Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinemafia. Somos sus hosts Anwar Alum Kanavati, mi compañera Pamela Cortés. Pues hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar de las películas que más nos emocionan del 2024. Pero antes de eso queremos agradecer a Genuina Media por producir este podcast, a Steffi, Daniel por ayudarnos detrás de cámaras.
Y al Hotel Geneve por ser la casa de la Cinemafia y recibirnos siempre. Y a nuestros invitados también, que ahora forman parte de la lista de personas ilustres que se han quedado en este hotel, como Winston Churchill, la Madre Teresa de Calcuta, Julio Cortázar. Ahora tenemos a Diana Su aquí con nosotros.
Nuestra querida Dania, nos tenías abandonadísimos.
Nos tenías muy abandonados. Siempre le pedíamos que viniera y tenía un viaje, que se iba a entrevistar a no sé quién, que se iba a ir al viaje de
son tal buenas película. Excusas.
Son buenas Estamos excusas, la verdad. No te culpo. Pero qué bueno que al fin ya se abrió un espacio y puedas estar de vuelta con nosotros, porque fuiste también una de nuestras primeras invitadas. De hecho, fuiste correcto, la primera invitada del podcast.
¿Sí? Sí. No estoy y además has estado en diferentes locaciones.
La primera invitada mujer, ¿no?
¿No fue Ana Villarín?
Capa.
Ah, ¿capa? ¿Fue capa?
Bueno, Ana, pero Ana, fue Ana Villarín.
No mientas, Pam, por convivir.
No, pero
hicimos el Spielberg,
me quiere dar
Kubrick,
así mi lugar. Y
Scorsese.
¿Sí?
Bueno.
Bueno, fuiste de las primeras.
Estás entre 20, pero no, eres especial.
De las primeras. Es que en realidad tampoco hemos tenido tantas mujeres, desafortunadamente. Pero sí, nos encanta tenerte de vuelta, Dianita querida. Y pues vamos a hablar de las películas, como bien decía Anwar, que nos emocionan de 2024 y siento que va a ser un gran, gran año, ¿no sé ustedes?
Totalmente, sí.
O sea, se vienen todas además las que fueron retrasadas por la huelga de actores de Hollywood. Sí.
Que ahora no fue tan grave como hubiera pensado, ¿eh?
Exacto.
O sea, hace un momento pensé que se iban a recorrer así.
Cerró bien el año, la verdad. Siento que sí, muchas alcanzaron a salir. Uh-huh. Pero 2024 vienen todas las que, pues, es grandes estrenos que se postergaron.
¿Y cómo pues, vamos a empezar? ¿Con orden contigo, alfabético? No,
una,
fecha
una
de
una.
Estreno.
Una.
O sea, yo voy soltando así.
Tú echaste una, luego yo una y luego Pame y luego así.
Ya tengo una. Siento que siempre hablo de lo mismo.
¿Cuál es la que más te entusiasma?
The Lord of the Rings, The War of Rohirrim.
Sí.
Que la es animada, una película, ¿no?, animada que sí, creo, según yo, va a estrenar hasta diciembre de 2024. O sea, falta muchísimo. Sí. Pero me emociona porque saben que me encanta todo, sí, lo que, claro, tiene que ver con la Tierra Media. Y esa es una película que va a seguir a un emblemático rey de Rohan, que es este Helm Hammerhand, y pues los jinetes de Rohirrim, por eso se llama así. Brian Cox es la voz de este
wow,
rey, en inglés, y Miranda Otto, que hizo a Eowyn en las películas, va a volver a darle vida al personaje animado. Entonces,
de Eowyn.
Está súper de Eowyn.
¡Ay!
Sí, wow. Entonces, a mí igual me emociona mucho, como ve, traje el anillo justo para este episodio.
Yo también.
¡Ándale!
¡Ay! Yo no lo traje.
No, tú no eres la comunidad del anillo.
Sorry.
Sí, ya.
Pero sí, esas se antoja. Digo, es animada, es diferente, ¿no? Pero bueno, es Warner y es las super.
¿Y va a estar en el cine o va a ir directo a plataforma?
Y seguramente van a apostar por un tipo de animación que no hemos visto antes. O sea, yo creo que va a ser algo muy interesante con esa película.
Ojalá esté buena.
¿Vieron la serie que ahorita está en Netflix que se llama Blue Eye Samurai?
No. No.
Puede ser algo así. Está espectacular, ¿eh? O sea, de verdad, es de animación.
Blue Eye Samurai.
Blue Eye Samurai. Está increíble. O sea, es como de Japón en el periodo Edo. Está increíble.
¿Es algo de los que estuvieron atrás de Blade Runner?
No,
¿eran esos?
No, creo que no.
Porque hubo varias. Ahorita se estrenaron varias series animadas ahí, ¿no? También Scott
Pilgrim.
Como que hay varias cosas.
¿Viste la película animada de Lord of the Rings? La original.
Sí, sí.
¿Te gusta?
Sí,
exacto.
Bueno, qué bien te expresas, Diana.
En el récord no es la primera película, exacto, animada de Lord of the Rings, pero yo creo que va a ser la mejor película animada de Lord of the Rings hasta el momento.
Por eso también yo creo que la han recorrido tanto, ¿no? Porque están de estar puliendo cosas.
Totalmente.
Y
no, saben que no la pueden jugar mal. Ya vieron que en The Rings of Power mucha gente hubo rechazos a la serie, entonces no creo que quieran repetir su mismo error.
Sí. Pero bueno, esa. ¿Ustedes?
Empezamos con esa, a ver, vas a Norcito.
Yo, Dune parte 2 es lo que más, claro, me muero por ver, porque la 1 me fascinó, se me hace de mis películas favoritas de la vida. Pero la 1, como buena primera parte de una trilogía o de una saga, pues se dedica a plantear el universo, los personajes, entonces se toma más el tiempo y la acción pasa a un segundo plano. Y ya en la segunda parte ya es cuando el director, ya una vez que planteó todo, ya se puede divertir con la franquicia, ya puede poner un chingo de secuencias de acción, poner a los personajes a prueba, hacerlos sufrir. O sea, normalmente en las segundas partes es cuando los personajes sufren. Lo hemos visto en Empire Strikes Back, en las dos torres. O sea, siempre es el momento de sufrir los personajes. Entonces, me urge ver Dune parte 2 porque creo que va a estar espectacular. Creo que desde segundo número 1 vamos a ver acción y se va a mantener la tensión y la acción durante toda la película. O sea, va a ser mucho más divertida de ver que la primera parte. Y me urge ver al personaje de Austin Butler. Creo que va a ser un loco maníaco y un de esos villanos trascendentes.
Y Florence Pugh también.
Y también va a estar Christopher Walken.
Sí, pero Christopher Walken creo que es el villano para la siguiente parte. A lo mejor lo van a aguantar todavía. Aquí, esta película, siento yo, o sea, mi instinto me dice que se va a robar Austin Butler. Sí.
Puede ser. No, y además que el hecho de que mucha gente se quedó con ganas de ver más participación de Zendaya en la primera parte.
Sí, en Shani.
Ajá, de Shani. Entonces, creo que en esta ella sí va a tener una parte más protagónica. O sea, en el trailer se nota que va a tener más participación. Entonces, pues, espero que la gente quede muy satisfecha.
Y es Denis Villeneuve y Timothée Chalamet. Los dos venden garantía, entonces yo creo que va a estar espectacular.
Sí.
Y fue de las películas que por la huelga sí se retrasaron. Entonces,
exacto.
Ya es una película,
¿no?
Que... ajá,
más o menos.
En marzo va a salir. Iba a salir en noviembre. Entonces, ya es una película donde ya... en esta fecha ya tuvimos que haber visto, pues no la vimos por las huelgas.
Es cierto. ¿Sí? Y además, ahorita ya hubo una conferencia de prensa, creo que en Corea del Sur, que Denis Villeneuve también dio ahí una entrevista, uh-huh, y dijo algo que a mí siempre me da mucha ternura y que se me hace tan lógico que digan que... o sea, dijo, esta segunda parte me quedó mejor que la primera. ¿Qué vas a decir, no? Así no está tan buena, oigan.
sí.
Pero dijo eso y además dijo que ya está escribiendo el guión de Duna de Messiah.
Ajá.
Pero que dijo que si sí la hace, o sea, le está preparado, pero sí se tomaría un tiempo para hacer otra cosa, porque dice, mentalmente es súper absorbente hacer Duna, obviamente.
Sí. Y se echó las dos back to back, entonces el pobre güey está nivel Peter Jackson después de Lord of the Rings.
Sí, totalmente.
Agotado.
Sí, sí, sí. Pero sí, de acuerdo, yo también la quiero ver. Y quiero ver a Zendaya, porque eso, fue un poquito un engaño ella en toda el marketing de la primera película,
claro,
porque no sale nada. Sí, se siente como un prólogo.
Sí.
Sí fue como para vender eso. Pero,
sí. Pues yo voy con... es que tengo tantas que quiero decir, pero bueno, probablemente la que más me emociona después de Dune, porque Dune es mi número uno, uh-huh, es Nosferatu, de Robert Eggers.
No manches.
Vi la figura del vampiro, me fascina. Tenemos la versión de creo que es de los años 20, de Murnau. Uh-huh. Tenemos la versión de Werner Herzog con Klaus Kinski. Y ahora siento que es... No le podrías dar a un mejor director la figura de Nosferatu que a Robert Eggers. Y entonces la va a hacer Lily Rose Depp, la va a hacer Bill Skarsgård, y creo que va a ser espectacular.
Y dicen que Bill Skarsgård se está metiendo a un cambio físico, pero de miedo. O sea, que está flaco, 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 y que está tomando una
¿Ya
postura...
salieron fotos? Eso
no,
todavía no, ¿verdad?
Lo contó, no sé quién lo contó, en una entrevista reciente de que da hasta miedo lo que está haciendo Bill Skarsgård.
Claro, porque además se sabe que Robert Eggers a nivel director es muy demandante, ¿no? Claro. O sea, lo que pasó con esta de Alexander Skarsgård, ¿cómo se llama?
De Northman.
De Northman, ajá. Sí siento que los actores hablaron en su momento, o la del Faro, Robert Pattinson y Willem Dafoe hablaron de que... o sea,
sí los lleva a esos lugares a oscuros extremos, para que saquen sus mejores interpretaciones. Sí, entonces, sí, esa me tiene súper emocionada. Ya se revelaron las primeras imágenes de Lily Rose Depp y con la mano, la sombra de la mano de Nosferatu. Ya tenemos también el logo, o sea, como que varios elementos que ya se nos están yendo, o sea, ya se nos están revelando. Y la verdad es que a mí me fascina todo lo que hace Robert Eggers, me ha encantado.
Sí.
Siento que es uno de los autores, porque también siento que tiene un sello bien característico, que más prometen y que más grande van a ser a futuro. Entonces sí, creo que me emociona muchísimo.
A mí igual. Y de hecho Harry Styles iba a estar en esa película.
Exacto, iba a ser Harry Styles con alguien también.
Con Anya Taylor-Joy,
exactamente.
Y los dos por X razón, no sabemos cuál, rechazaron el papel.
Uh-huh.
Yo creo que pues conciertos así.
No, y Anya Taylor-Joy por la otra que me emociona, que era la que iba a decir, pero dije, no, mejor la de Robert Eggers, por la de Furiosa.
Te la voy a dejar.
Ah, bueno.
Yo no iba a decir eso, yo iba a decir, estamos mencionando además varios de Warner. Warner el próximo año trae así, para mí, Joker.
Ah, claro.
La de Folie à Deux. La de, además regresa Todd Phillips en la dirección y está Joaquin Phoenix y está Lady Gaga y además... pues va a ser un musical, o eso dicen, ¿no?
Sí.
Es un musical.
Entonces, me llama mucho la atención. O sea,
sí, claro, porque además es un musical de dos enfermos mentales. Entonces, Y bueno, según tú me comentaste, no sé qué tan cierto sea, que ya salieron las primeras pues impresiones y sí, que dicen que está espectacular, que nivel Dark Knight.
Hay mucha gente que dice que está a la competencia contra Dark Knight, la mejor película que ha producido DC Comics. Es lo que dice la gente.
Bueno, y la primera de Joker también es buenísima.
A mí me fascina.
Sí, a mí sí, también.
Pero eso están diciendo. Entonces, uh-huh, o sea, la expectativa es grande. Era un reto enorme porque obviamente la primera de Joker fue un fenómeno.
Sí.
Y hacerla musical. O sea, siento que fue incluso muy astuto. Es como de no vamos a darles lo mismo de siempre. Vamos a empujar la, ya sabes, la barrera a otra cosa completamente diferente y que sea musical.
Y sí, es, o sea, está padre porque hay mucha gente que le gusta el cine de superhéroes, pero no le gustan los musicales. Entonces, obviamente no se van a perder Joker.
Sí.
Claro, claro.
Quizás ahí van a tener que contradecirse de, ay, yo no veo este tipo de películas.
Y dicen que Lady Gaga está, ahí, pero sí, una locura. Dicen, o sea, que el crew se quedaba pendejo cuando la veían actuar. O sea, que está cañona.
Pero que también estaban como de, ah, porque ya les pedí a todos que le dijeran Lee, de Harley.
Ah, yeah.
Porque ves que es actriz de método.
Ah, ok, okay.
Entonces, mío, que estaba muy, muy metida en su papel.
No sabía que Lee diga que era actriz de método.
Sí, hasta hay un meme de que... Hay un meme de cuando estaba haciendo House of Gucci, que sale diciendo, no, y yo y el método Stanislavski, yo me meto en mi personaje, y no sé quién es la otra actriz que está junto.
Se lo enseñó Jared Leto en esa película.
Seguramente. Y entonces ella está diciendo acá toda su cosa volada, y no me acuerdo qué actor la está viendo con una cara de... ¡Qué hueva!
Bradley Cooper. Cállate ya.
Sí, entonces fue todo un meme.
Oye, también, o sea, la primera película acaba con un final abierto. O sea, que está abierto la interpretación. Entonces, hacer una secuela de una película con final abierto va a ser muy interesante para ver cómo le hicieron para respetar esa primera parte, pero aún así continuar la historia. Ojalá respeten eso, porque la primera, pues, es muy
poderosa.
¿Sabemos
cuánto tiempo va a haber pasado o algo así? No
sabemos nada. O sea, nada más sabemos que este güey está en la cárcel, hay como revueltas para que lo saquen, y que Harley Quinn, no sé si va a ser la enfermera o lo que sea. O sea, en los cómics, Harley Quinzel es la enfermera del Joker, y
sí, Arkham,
al atenderlo,
¿no?,
en Arkham, pues hace que se vuelva
se
la locura.
Se cae en el,
no sé si vayan a adaptar eso.
De desechos tóxicos.
Bueno, esa es la versión de cómics. Aquí no sabemos si... O sea, no sabemos cómo lo van a adaptar, pero sí me interesa un chingo y estoy súper ansioso. Claro. Pero igual Todd Phillips confió en él. Si la hizo es por algo. Y al igual que Joaquín Phoenix, yo creo que Joaquín Phoenix no se prostituiría por un guión que esté mediocre, la verdad. Y también, a mí me encantan los rumores. Y dicen los rumores que ya están planeando una tercera parte, pero que la única condición que puso Joaquín Phoenix es que ya Batman exista en esa tercera parte.
¿El Batman de quién?
El Batman de ese universo.
Ok, sí, uno diferente. Pues no tiene que ser Robert Pattinson.
No puede,
o
sea, ser ningún universo conectado. Yo creo que tiene que ser un Batman muy único que cumpla con las reglas de este universo ya planteado. Porque Pattinson y Bale ya no están en la misma tonalidad que Joker. Cada quien tiene un tono diferente. Sí.
Ok, muy bien.
Eso no dicen los rumores. Dicen para los no me rumores. Regañes después.
Sí, yo así como de...
Son rumores.
Son rumores, son rumores. A ver, vas con tu película.
Va bien, ¿eh?
No, dijo ya Julio.
Sí, sí, es que ya me
ya te la apropiaste,
me clavé tanto,
pero...
Le dije.
Sí.
Yo me voy por... Yo soy muy fan de un director uruguayo que se llama Fede Álvarez.
Ah, claro.
Alien.
Ah, exactamente.
Y hizo la de Evil Dead, ¿no?
Evil Dead, ahí empezó en Hollywood. No, y luego hizo la de Don't Breathe. Y ahorita viene con Alien Romulus.
Uh-huh.
No sabemos nada de la película, no sabemos ni de qué trata, ni en qué universo se ambienta, ni nada.
O sea, pero es parte de la saga de Alien.
Exactamente.
Sale Isabella Merced, ¿no? Sí,
exactamente,
sí.
Pero yo confío un chingo en Fede Álvarez. El güey ya ha demostrado a través de Evil Dead que sabe cómo readaptar franquicias que ya funcionan y hacerlas mejor. Entonces yo confío ciegamente en él. Y también porque yo lo sigo en Instagram y desde que fue confirmado Alien, se veía cómo todos los días estudiaba libros y libros de Alien, de la película, de artes conceptuales, vio las películas de Ridley Scott y James Cameron incontables veces. Entonces, es un güey que realmente le apasiona la saga y quiere realmente hacer una secuela que esté al nivel de sus antecesoras.
Y sabe hacer terror.
Y sabe hacer terror.
También
entonces,
ya es
y suspenso. Entonces,
suspenso.
Es la opción correcta de hacer esta nueva adaptación. Entonces, esa es la que más, bueno, una de las que más me emociona del
muy
siguiente
bien,
año.
Muy bien. Yo me voy a ir con esa que ya les había mencionado, Furiosa, de George Miller, que es la precuela de, Mad Max Fury Road y que se integra al universo de Mad Max. Pues me encanta Mad Max Fury Road. O sea, siento que fue el mejor reboot que pudo haber hecho George Miller de su franquicia. Ya está más... Como que explotó todo el postapocalíptico al máximo en esa película. Y entonces ahorita vamos a ver los orígenes de Furiosa, que es el personaje que hace Charlize Theron, y la vamos a ver en Anya Taylor-Joy, que sí, además se ve espectacular en el trailer. No sé si me emociona tanto que el villano sea Chris Hemsworth.
A mí sí, es que se ve increíble.
No lo sé. A mí tampoco me emociona mucho. ¿Sí? Sí.
Es que a mí en realidad, salvo en Rush, y digo, es como Thor, le va muy bien el personaje, pero en otras películas que lo he visto no se me hace tan buen
actor. Es que en el mundo de Mad Max, los villanos están over the top. O sea, es una exageración de actuación. Entonces creo que Chris Hemsworth es perfecto para eso, porque el güey es muy bueno para la comedia y lo he demostrado varias veces. De hecho, en Ghostbusters de mujeres, creo que es lo mejor de la película.
Ah, sí, totalmente de acuerdo.
Te cagas de risa. Entonces, es muy bueno, y también en Thor lo ha demostrado, haciendo personajes over the top. O sea, exagerados, extravagantes. Entonces, creo que el idioma y el tono de Mad Max le va muy bien a Chris Hemsworth. Por eso estoy emocionado por eso.
Ok.
Pues yo creo que está bien.
O sea, por decir, también me encantaba, no sé, Nicholas Hoult, que estuvo en la de Fury Road. Pero
él no es villano, él es bueno.
O sea, no, pero sí, pues
tiene un ese arco
interesante. Sí. Sí, pero, o sea, como que un perfil así tal vez me hubiera gustado más. O sea, Chris Hemsworth sí lo veo muy de comedia. O sea, y en las cosas que lo he visto un poco más serias no me ha encantado. Entonces, como y cuando lo vi su prótesis, las prótesis que le pusieron en la cara y todo, dije como,
hay que darle el beneficio
no lo sé,
de la duda.
No lo sé, sí, pero en general la película, o sea, confío en George Miller.
Totalmente.
O sea, es su bebé esta saga, es él. Entonces, sí, pues sí, la verdad sí me emociona mucho y el trailer se ve increíble. Entonces,
no, es espectacular.
Sí.
Sí, a mí también emocionó, y cuando los vi también en CCXP, que estuvieron en Brasil presentando eso.
Ah, qué chingón.
Sí, bueno, no estaba yo, o sea, lo vi en YouTube.
Ah, ok.
No, o sea, el verlos ahí, pues, como que ya se materializara la película, porque se habló de Furiosa hace muchísimo tiempo. Cuando se eligió a Anya Taylor-Joy era como, wow, y era entender, ok, iba a ser el personaje de Charlize Theron, qué le pasó a su brazo, todas esas cosas.
Sí.
Entonces, como que ya verlos de presentar oficialmente, aquí está el tráiler y todo eso, sí, se ve espectacular.
Y Anya cada vez se convierte poco a poco.
Anya es una gran actriz.
Es la Timothée Chalamet. Es la Timothée Chalamet de las mujeres.
Sí. Está
no
cañona.
No sé, yo...
¿Quién crees que es la Timothée Chalamet?
Bueno, lo dijiste tú en un video y ahí se me quedó para siempre. Barry Keoghan es ahorita para mí un actor.
No,
que,
pero de mujeres. De mujeres todo. Sí. O sea, si hicieras la versión de Timothée Chalamet,
una chavita.
¿Crees que Timothée Chalamet y Anya Taylor-Joy?
Ajá, yo los vería
Yo creo que Anya Taylor-Joy tiene muchísimo más potencial que Timothée
Chalamet. ¿Así de plano? Sí, claro. ¿Qué opinas, Anuar?
No estoy de acuerdo contigo. No, ¿verdad? Timothée, aquí le rezamos a Timothée.
No, pero yo no digo que sea malo. Más bien digo que Anya Taylor-Joy, o sea, es una cosa, una versatilidad impresionante.
Sí.
A mí me fascina. No,
y aparte, al igual que Timothée, escoge director de chingones y proyectos chingones y te vende garantía. O sea, Anya Taylor-Joy todas
salvo
sus
películas. Salvo The Mutants, pero bueno, The New Mutants.
Sí, ha tenido sus tropezones.
Sí.
Pero la verdad es que cada vez que sale ella, yo compro mi boleto sí o sí, porque sé que va a ser algo interesante. Y trabaja para los mejores.
Sí, trabaja con los mejores.
Desde que empezó, con Night Shyamalan, con Robert Eggers.
Con Robert Eggers.
O sea, no me jodas. Desde el principio yo tenía claro eso.
Y además, como todo ese, legacy argentino que trae, que habla en español y que es tan carismático. O sea, la hacen como la mujer.
Y es una belleza
tan
muy única, aparte. Sí. O sea, se me hace
encantadora.
Un espectáculo. Esa mujer.
Sí, es un espectáculo.
Es una belleza muy peculiar.
Sí.
Es cierto.
Y una carisma que no jodas.
No, llena la pantalla. O sea, estaba bien, ves The Northman y neta no puedes dejar de verla. Dices, ¿qué pedo esa vieja?
Sí.
No, lo que hizo en Queen's Gambit. Ahí fue
increíble. Sí, sí, sí.
Ya se convirtió esto en un programa en nuestro fanatismo por Anya Taylor-Joy. Muy bien.
Sí.
Vamos a hacer
especial Anya
especial de nerdeando
de
por Anya Taylor-Joy.
Yo feliz de la vida, ¿eh?
Además, ya tiene mucho, o sea, tiene una carrera ya con
muy sólida.
Completamente diferente.
Es la Timothée Chalamet mujer.
Si Timothée, Barry y Anya se retiran ahorita, ya se retiran con una carrera mamadora y tienen los tres tienen 28, 29 y 30, lo que sea, ¿sabes? Y ahí agregaría también a Florence Pugh, la verdad.
Sí.
Es de esa banda.
Sí, es como el cuarteto. Sí. O sea, yo vería más a Timothy, o sea, comparándolo con Anya Taylor-Joy y a Barry Keoghan con Florence Pugh.
Ahí está, cerrado. Ajá. Te lo compro. Sí.
Ok, sigo yo. Tengo Mickey 17. Mickey 17.
Bong Joon-ho, ¿no?
Sí.
La nueva película del director de Parásitos.
Uf, sí.
Con Robert Pattinson.
Sí.
Sci-fi. No entiendo bien porque tengo, o sea, anoté la sinopsis que es de un... Así la tengo. Como Robert Pattinson interpreta a un empleado desechable cuyo cuerpo se regenera con recuerdos anteriores intactos cada vez que muere en una misión para colonizar un mundo distante. Como que, o sea, no sé, son esas traducciones que uno luego dice así como quiero ver exactamente la trama para entender, pero sé que es ciencia ficción y sé que son esos dos nombres que yo dije, no necesito más. Salió algo, salió como un teaser o
sí,
hace
algo así. Sí, sí,
varios
sí.
meses y sabíamos que iba a llegar hasta el año que entra, pero esa se me antoja mucho.
Bong Joon-ho es garantía y sabemos que va a ser una ciencia ficción que nunca hemos visto antes, seguramente.
Ojalá.
No, y la verdad es que Pattinson ha crecido como actor de una manera espectacular.
Sí.
Y o sea, esta, como dices, esta pareja me llama mucho la atención. O sea, porque además es un tipo que se lanza con todo. O sea, es como, digo, no es por comparar. O sea, en el sentido de la audacia y de el estar en una búsqueda como actor muy profunda. O sea, Jared Leto, puede que unos papeles le salgan, puede que unos no, pero siempre lo digo aquí, me gusta eso de me voy a ir con todo. Y siento que Robert Pattinson también es así. O sea, es en la de Devil All the Time, cambia de acento, ya sabes, o sea, como que le echa muchísimas ganas. Entonces, me entusiasma mucho Mick 17.
Sí.
Sí, de Jared Leto, yo, o sea, no sé, tengo mis dudas con Jared Leto.
O sea, es que, no, porque te digo, de pronto como exagera demasiado.
O sea, que todo Joker, lo que hizo
le pueden... Es el peor Joker del mundo. Morbius es un asco. House of Gucci era... It's a me, Mario. Terrible. O sea, terrible.
No,
pero le echa muchas ganas y eso me cae bien. Es como de... Puede que falle, puede que salga bien.
Sí, o sea, en Dallas
Buyers Club le sale increíble.
Sí.
O sea, tiene muchas películas muy buenas.
En Blade Runner.
Sí, lo queremos. Yo lo vi hace poquito en el Corona Capital con 30 Seconds to Mars. Se lanza de no sé dónde. Dice así, es muy...
Es muy apasionado, se vuelve loco.
Exacto. Da todo.
Da todo. Y eso me cae bien. Sí. Y siento que Pattinson también es así. Da todo.
Todos tus errores que dices también tienen que ver mucho con el guión y con el director. O sea, David Ayer lo empujó para que vaya para ese lado. Pero si David Ayer hubiera visto algo malo en su actuación, hubiera dicho, oye, mi bro, estuvo padre tu instinto, pero por ahí no va.
Sí. Pero sí, o sea, Robert Pattinson se me hace que es ese tipo de güey, que es como, se prepara muy cabrón, se cambia de acento, se transforma, es muy comprometido. Y entonces, sí.
Sí.
Yo así sigo con Deadpool 3, no me jodas. O sea, el regreso de Hugh Jackman.
Sí, es para el año que entra, ¿verdad?
Sí, como Wolverine y más el multiverso. Y yo creo que Ryan Reynolds, como es, va a ser una locura que a los fans nos va a volver locos. Va a traer, yo creo que a los Cuatro Fantásticos de regreso, a los originales, a Jennifer Garner como Electra otra vez, Ben Affleck como
Modern.
Son rumores. Pero todo apunta que sí. Entonces, sí, es que si no...
Son rumores. Sí, esta es la Pati Chapoy del cine.
Si no me dicen, dijiste un fact. No dije fact, dije son rumores.
Son rumores.
Pero
son
a mí me encantan esas cosas.
A mí
porque
también, pero ¿qué
mientras
me critica?
No salga la película, todo es posible.
Sí, claro.
O sea, y es lo padre, nerdear e imaginar. O sea,
claro.
Luego esas imaginaciones se hacen realidad, como en No Way Home, que todo el mundo nerdeábamos con ver a Toby y a Andrew juntos.
Exacto.
Y ya es un hecho en nuestra realidad. Y entonces Deadpool 3, con Ryan Reynolds a bordo, con el control de la franquicia... Con Hugh Jackman de regreso y así, creo que el cielo es el límite. Va a ser una
locura. Y además,
locura.
¿Cómo se llama el director, el de Free Guy?
Sean Levy.
Que además, o sea, siento que el que él esté, conoce muy bien a Ryan Reynolds, ¿no?
Exacto.
O sea, como que han hecho muy buena mancuerna en las películas que han hecho. Y siento que entonces él sabe explotar como que mejor a Ryan Reynolds en un papel así.
Totalmente.
O sea, sí, claro.
Porque ya ha cambiado de director. O sea, estuvo Tim Miller, estuvo David Leitch.
Sí, el de... Sí,
y ahorita es él. Entonces siento que le queda muy bien como el... Cuando trabajas con alguien que sabe lucirte todavía más,
claro.
Se nota. Entonces, eso
no, y también hay rumores de que... ¿Puede? Son rumores.
Pame,
de que tal vez va a salir...
Tú no puedes decir rumores, puro fact, ¿ok?
Yo voy a decir un rumor que dicen que tal vez Taylor Swift va a aparecer como Dazzler.
Sí, sí, sí.
Eso se ha mencionado muchísimo. Sí. Y entonces, pues, yo creo que... Imagínate ahorita las Swifties que andan vueltas
claro,
locas.
Claro, porque además, claro, se llevan muy bien. Se lleva muy bien con Blake Lively.
Fue al palco de los Chiefs hace poquito con ellos. Entonces,
sí. O sea, todo pinta muy... Bueno, es que es de las mejores amigas justo de Blake Lively.
Y aparte también es la única propiedad intelectual de Marvel del 24. Entonces, yo creo que Kevin Feige ahora sí va a poner todos los huevos en la canasta para que...
Eso está muy fuerte, ¿no?
Rescatar el MCU.
A ver, ahorita Taylor Swift es la reina del mundo.
Sí.
Básicamente.
Está en la puerta de Time
como la persona del año.
Y está bien,
lo que ella toca se vuelve oro,
indiscutiblemente.
Sí. O sea, van a ir todas las
Swifties. De hecho, hace poquito alguien la comparó con Steven Spielberg, porque dicen que es igual de showwoman que es Steven Spielberg como showman, ¿sabes? O sea, que son gente que llega y lo que toca lo... lo lleva a la estratosfera y lo hace gigantesco que todo el mundo lo consume. Entonces,
pero eso ya no es cierto. West Side Story de Steven Spielberg no fue eso.
Ni The Fablemans.
No lo fue,
no digas mentiras.
No, ahorita ya pasó.
Vivo.
O sea, ahorita ya
lo que
no
toca
es Steven igual.
Spielberg ya no,
puedes,
es oro.
No puedes llegar al podcast y decir mentiras así.
No, no, no.
A The Fablemans le fue de la patada.
Pero es la verdad.
Sí, es la verdad. La neta.
Y también la de The BFG tampoco fue una.
Sí, no, pero Ready Player One sí fue rentable.
Bueno, no vamos a estar aquí defendiendo Spielberg.
Yo estoy aquí para eso.
Bueno, pero también está ese rumor. Entonces, sí. Swifties, prepárense para que para
el... Y con las puras Swifties llegaría a romper
exacto
récord la película.
Sí,
si
nada más con eso.
El billón de dólares se pasa este fin de semana,
está
literalmente.
Está muy cañón eso.
Está cañón. Sí, no, está impresionante Taylor Swift. Bueno, yo les traigo una película de un director que a mí me fascina, que es Luca Guadagnino, que viene con Challengers.
Challengers.
¿Qué está haciendo Anuar? ¿Qué hizo ahora?
Quería agarrar mi refresco.
¿Agarraste el mío?
Agarré el tuyo.
Anuar haciendo pipinadas.
Anuaridades.
Anuaridades.
Ay, Ana.
Bueno, entonces yo les traigo Challengers de Luca Guadagnino, que esta película se iba a estrenar en el Festival de Venecia y por, o sea, obviamente Luca Guadagnino quería explotar el hecho de que está involucrada Zendaya y entonces
obvio
prefirió postergarla, o sea, fue una de esas que se pasaron
de
para
de las primeras que se movieron, ¿no?
De las primeras que se movieron, exactamente. Entonces es una historia que aparentemente, por lo que hemos visto en imágenes y en y demás, pinta para ser bastante sexosa. Se supone que Zendaya es la una entrenadora de tenis como retirada y que tiene como un triángulo amoroso, que tiene al esposo pero tiene al exnovio y
ajá,
se
que
ve
era,
aquí
que era mejor amigo del esposo,
exactamente. Ajá. Se ve aquí como morbosona, sí. Y eso, y a Luca Guadagnino le salen bien esas cosas, entonces sí que me emociona ver esta película Challengers.
Muy bien, a mí igual me encanta, o sea, me emociona mucho.
Sí, después de Bones and All, que a mí me fascinó.
Es la mejor que ha hecho Luca, en mi opinión, hasta el momento.
No, y Call Me By Your Name también no
me gusta. A mí me gusta más Bones and All. Se me hizo... De esas películas que te gustan tanto que dices, puta, me hubiera encantado a mí dirigir esa película.
¡Órale!
Sí.
No, a mí Call Me By Your Name, ¿sí? Seguramente. Sí, sí, mucho más. A ver, yo tengo... Estoy viendo mi lista, por eso me ven haciéndola así. Para arriba, para abajo. a mí me emociona ver A Quiet Place Day One.
Sí,
la de Michael Sarnowski, que hizo Pig, esta película con...
Sí, con Nicolas Cage. Sí.
Muy buena. Porque me ha fascinado. O sea, ese universo a mí se me hace...
Sí, ¿el de Quiet Place?
El de Quiet Place, que empezó John Krasinski, que, o sea, si él no está ya metido en esta película.
En dirección, sí.
Ni en guión, según yo, ¿no? O no sé.
Seguramente va a estar ahí.
¿Él dirigió la segunda también?
No.
No.
No, sí, no, sí. Luego
la dirigió él, sí.
De hecho, no iba a dirigirla, o sea, porque sale en la primera y ya sabemos qué se ha pasado con
pero
su
sí va a
escuchar,
porque es universo,
claro,
va a ser involucrado.
Lo tiene que
sí,
cuidar
sí,
muchísimo.
Sí,
y lo han logrado muy bien. Sí. O sea, la dos también se me hace increíble. Entonces, sí, me gusta porque el universo me ha atrapado, pero ya cuando se empieza a expandir algo tanto y quieren explotar como de ahora vamos a los orígenes, ay, ya me da cosa, pero a mí sí me gusta mucho este universo. O sea, yo... Todavía recuerdo esa vez cuando vi la primera película en el cine y ver a la gente temerosa de comer palomitas por no hacer ruido. Yo dije, no puedo creer lo que genera una película como esta. Es como, la gente estaba realmente metida de, si muevo mi acento, ya sabes, el del VIP que hace un ruidito chistoso. Es como, no puedo moverme porque literal voy a distraer a la gente de la tensión que está sucediendo en pantalla. Entonces, eso no lo voy a olvidar nunca.
Sí, es un high concept ganador y la opening image de la primera película se me hace de las escenas
de arranque
más
poderosas.
Ah,
los hijos.
Ahí con... 3 minutos de película, dices, pase lo que pase, yo voy a acabar de ver esta película porque está impresionante.
Sí.
O sea, la premisa
se
es muy...
Se arriesgaron en un principio.
Sí, es genial. Sí. Y Emily Blunt siempre la rompe con todo. John Krasinski, que nunca había dirigido nada en su vida. Bueno, episodios de The Office o algo así, o sea, pero nada grande. Que se haya aventado en una película de ciencia ficción de ese calibre y le haya salido muy bien, eso no pasa muy seguido. Entonces, se rifó muy cabrón.
Sí,
sí, sí se rifó.
Sí.
Vas a Norcito.
Esta la dirige un amigo mío.
Ok.
Que conocí en Morelia.
Ajá.
Entonces no ubicas a mi amigo. Se llama Barry, no sé si lo ubicas.
¡Ah, claro! Sí, claro.
Barry Jenkins.
Barry Jenkins, tu mejor amigo.
Es mi mejor amigo.
Ah, es amigo de todo el mundo, Barry Jenkins.
Y me contó mi amigo en el Festival de Morelia que... La de Mufasa.
Guay de Mufasa.
Sí, sí.
¿Ya tiene fecha de estreno?
Según yo, era noviembre.
por ahí finales, ¿verdad? Ajá, noviembre, exacto. Diciembre.
Entonces, a ver.
Wow.
Yo soy muy fan del Rey León, acá está Timón. Y y cada vez que hacen un live action de Disney, siempre como que se me hace como que una missed opportunity que Disney esté adaptando la misma historia que ya nos contaron. Entonces, se me hubiera dicho mucho más interesante que nos cuenten, tipo Cruella, una versión que no habíamos visto antes. Y creo que Disney ya entendió eso y por eso confirmó Mufasa, que Mufasa es los orígenes de Scar y Mufasa y de cómo Scar se corrompió y cómo Scar se le hizo la cicatriz. Entonces, la verdad es que a mí me emociona mucho eso porque a mí Rey León se me hace la propiedad intelectual más importante de Disney, la que más me gusta a mí. Entonces, los orígenes de Scar, que es mi villano favorito de Disney, me emocionan mucho. Y además de que vaya de la mano de Barry Jenkins, de ese calibre de director, todavía más. Entonces, espero que Barry Jenkins le hayan dado libertad creativa para que hacerla, que se sienta de autor, ¿no? Y no como una obra por encargo. Entonces, sí, es la que más me emociona el siguiente año.
¿Te emociona? La neta, no tanto. Es que yo ya estoy un poco cagada de las, ya sabes, como... Digo, salvo que Furiosa, güey. Ya sabes, pero...
O Wonka.
Que Wonka le salió increíble. No hemos dejado de echarle flores a Wonka, ¿eh?
Puede ser que tu Wonka del
siguiente
año.
Puede ser, pero como Wonka no me entusiasmaba hasta que la vi. Y que dije, huevos, esto está increíble.
Por eso, ¿sí? La vas a odiar a Mufasa hasta que Barry Jenkins te pruebe lo contrario.
Digo, Barry Jenkins es un gran director, entonces...
Sí. O sea, sí, pero confiemos, como la primera, como el remake live action... Bueno, no, perdón, justo no es live action. Como la nueva adaptación del Rey León con esta tecnología justo... No transmitió nada a nivel emocional. Sí. Eso es lo que a mí me da mucha cosa esta nueva película.
Pero yo creo que Disney ya aprendió su error. O sea, si escucharon a la gente...
O sea, tienen que hacer un tipo Sonic con los ojotes. O sea, que realmente transmitan. Justo Simba tiene unos ojotes, Nala, todos ellos.
Sí, es que
no
sé.
Sí, o sea, el live action de Jon Favreau fue una copia y pega, pero sin alma, entonces...
Exacto, pero no, ojalá hubiera sido un copia-pega. O sea, todas las partes que decías, ¡ay, esta parte es épica, va a estar increíble! Era tan anticlimática toda. Sí. Era como, puta, la estampida de hueva. Todo, o sea, todo chafísima, la verdad.
Pero bueno, a mí sí me emociona. Y lo que me da más paz es que Barry Jenkins está detrás de esto. Si fue un director nuevo, cualquiera o así, pues a lo mejor digo, puta, Disney está a punto de tropezarse otra vez. Pero como es Barry Jenkins, eso me tiene esperanza de que esté buena. Entonces, ojalá.
Ojalá.
Sí.
Tal vez no esté en mi lista de las que más espero, pero te quiero mucho. yo tengo Argyle de Matthew Vaughn.
También se me antoja.
Me encanta Matthew Vaughn. Desde Layer Cake me fascina esa película. Me encanta Kingsman. O sea, tiene cosas. Me encanta Kick-Ass. Su estilo me gusta mucho. Y pues esta va a ser la historia de una novelista que de pronto hay un grupo de la mafia que se empieza a fijar en lo que escribe porque casualmente lo que escribe retrata mucho lo que ellos hacen. Entonces dice, pues esta es una infiltrada o qué pedo. Y entonces, bueno, pues aquí sale Henry Cavill, sale Dua Lipa, ya vimos las primeras imágenes. Entonces la verdad es que, siento que va a ser de esas que... Obviamente no va a estar para premios, no es ese tipo de película, pero va a ser como de las de Matthew Vaughn que te entretienen muchísimo y que las gozas de verdad. Sí. Entonces esas son para pasarla bien.
Ojalá Argyle sea algo raro, porque él también tiene como justo Kingsman y todas sus películas son como de repente medio exageradas, pero tienen mucha elegancia.
Tienen mucho estilo.
También, sí, mucho estilo. Ajá, entonces sí, también se me antoja Argyle.
Y él pues aprendió mucho de Guy Ritchie, entonces... Uh-huh. Pues sí, pinta bien.
Ok.
A ver, Diana. La siguiente me emociona, pero me emocionó desde el momento en el que vi el tráiler, porque la verdad es primero me consternó que hayan anunciado que iba a haber una secuela, pero es Intensamente 2.
Uf, a mí también.
Porque sí, o sea, la primera película la amo. En la D23 cuando anunciaron que Amy Poehler iba a estar de regreso en la voz de
Joy.
Joy, sí. Que Mindy Kaling no iba a regresar, que el de Barry, ¿cómo se llama? El que hace la voz de... Sí, el actor de Barry, que también sale en...
¡Ay, sí, el que tiene...
Bill Hader. Que tampoco iba a regresar. Pero bueno, dije Amy Poehler, dije, híjoles, Intensamente. Cuando llega el tráiler y te muestran que uno de los nuevos seres estos que van a estar en la cabeza, o sea, que llegan a la cabeza de Riley es la ansiedad. Dije, me tienen.
Ahí estoy.
Todo lo que pueden explotar con eso...
No, este cabrón.
Ojalá... Que, o sea, literal puede ser una joya completa, súper introspectiva y al mismo tiempo justo de esto que se trata de las emociones y de...
Sí.
O sea, puedes llegar a ser una joya total, pero como venimos de un historial ya bastante deplorable de toda la compañía de Disney, tristemente, sí, pues también estoy así. Digo, cada película es individual y no la tengo que comparar con otras, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí estoy así de ojalá esa sea la que nos regrese la esperanza.
Sí. Y pinta como que sí. También digo, ahorita nada más nos han introducido a ansiedad, pero también faltan cuatro sentimientos más que son como envidia, asco.
Ah, yo creí que se iban a centrar mucho en ansiedad.
No, ansiedad es la... O sea, yo con lo que vendió en la película, como que es este nuevo personaje. Pero en el póster vienen tres más que están asomados con ella. Entonces, y yo ya leí que es envidia era uno, el otro era vergüenza.
Ay, me gusta.
Y algo más, me acuerdo que, pero...
Está bueno.
Sí.
La neta es que fue de los conceptos más innovadores...
Sí.
Sí, es brillante.
De películas infantiles.
Sí. Y además ya era como el... O sea, era... Ya ven que está este meme de que Pixar le pone emociones a todo, ¿no? A los peces, a los... Todo esto. Y aquí son las emociones tienen emociones. O sea, ya era como el... ¿Cómo se llama? La culminación como de toda esta propuesta de Pixar y cómo le impregnan emociones a sus... A todo, a la vida. A los calcetines, a los juguetes, a los peces, a todo.
Claro.
Entonces sí, ojalá sí.
Ojalá esté buena. Buena
intensamente. Que no sea una más.
Bueno, yo ahorita que fui a las oficinas de Diamond y me enseñaron como que su lineup para el 2024, de todo lo que me enseñaron, que fueron como 35 películas, había una que me emocionó, pero a un nivel, me emocionó de un nivel de que ya me apasionó el proyecto. Que todavía no sé cómo le van a poner a la película. Stephen King ya la vio y le aplaudió. Dice que es como si juntaras El Exorcista con El Bebé de Rosemary con Network en una licuadora.
Órale.
Y es sobre... ¿Cómo se llama este actor que sale en Dark Knight y en Suicide Squad, que es Polka Dot Man? Es buenísimo ese güey. Pero
que salió en Oppenheimer.
En Oppenheimer, exactamente. Entonces, es un conductor de televisión de los 70s, tipo Jimmy Fallon, tipo Jimmy Kimmel y así, y que en su programa invita a alguien para hacer una posesión satánica, ¿no? Pero obviamente, como es un show, era pura mamada. Hasta que ven que realmente sí está pasando algo raro en el show.
¡Ay, me encanta el concepto!
Pero está... O sea, el trailer yo me quedé boquiabierto y dije, estamos a punto de ver una pinche clásico del cine de terror. O sea, una película trascendental. ¿Cómo se llamaba? Es que todavía no le ponían el título en español. Entonces dijeron como, esta película todavía no tiene título.
¿Pero en inglés ya?
Sí, se llamaba como The Broadcast of the Devil o algo así. Y la estrenaron en el festival de Beef y le fue cabrón. Stephen King, te digo que la amó. Y yo creo que va a ser el Barbarian del siguiente año. O sea, una película de terror trascendente como nunca antes vista. Entonces yo creo que va a estar... Esa es la que más se me antoja de terror del siguiente año.
Muy bien.
Sí, espero que no me esté metiendo en pedos ahorita con...
Sí, de pronto. Sí, ya reveló.
Dijimos que se calle el hocico y este pendejo ahí.
You had one job.
Sí. Ojalá. Entonces, esta se ve impresionante.
Bueno, pues yo otra que espero... Porque ya ven ese meme de el caballo que lo partes en tres.
Sí, sí, sí.
Y entonces
está súper bonito.
Súper bonito, se va haciendo asqueroso. Y ves que con El Señor de los Anillos ponen un caballo perfecto.
Sí.
Yo siento que estamos ante la llegada de otro caballo perfecto, que es la trilogía de Spider-Man.
Sí.
Beyond the Spider-Verse. Sí. Pero, o sea, la primera fue Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse y Beyond the Spider-Verse.
¿Ya está confirmado que sí llega el próximo año?
Según yo, todavía no.
Según yo, porque 25. Sí estaba confirmado.
Sí.
Y luego, pero yo le pregunté a mi amigo Cruz Contreras, que es uno de los mexicanos que trabaja ahí. Y el año pasado, cuando estaban promocionando la de Across, todavía ni siquiera empezaban a hacer la animación de esa. Entonces, yo sí creo.
¿Crees que no? Bueno, es que aquí...
Sí está en la lista de lo que más esperamos para 2024. O sea, yo he visto varias también, pero sí se me hace muy raro.
Si lo logra, pues...
Animada. O sea, si fuera live action, te diría, bueno, ¿cuánto se tardan en hacer un rodaje, no? Un mes. Pero como tienen que animar, y esa película en específico, siempre salta, o sea, se van así a lo que nadie ha logrado nunca. ¿Quién sabe?
Pero es que
si
ya estaba programada para marzo.
Sí, claro. Marzo no, ¿eh? O sea, seguro no.
No. O sea, esa era la fecha inicial. Entonces, eso te dice que ya están bastante avanzados en la animación si ya se iba a estrenar en marzo.
Sí, de hecho, o sea, Across the Spider-Verse es la parte 1 y la otra iba a ser Across the Spider-Verse 2.
Ajá.
Pero ya le cambiaron el título por Beyond the Spider-Verse. Sí.
Entonces, digo, si es que llega en 2024, la verdad es que muero por verla, porque se me hace que por lo menos las dos primeras... Cuando vi la primera, dije, ¿cómo vergas le van a hacer para superar esto o para igualar siquiera, o sea, para mantenerse en ese nivel. Claro. Y cuando vi la segunda dije,
Spider-Punk.
Se mamaron. O sea, está de verdad increíble. Sí, sí, y no, ojalá creo. Cierren con broche de oro.
Seguramente sí. Estoy segurísimo. Y yo creo que también va a ser el regreso de Andrew, Toby y Tom en la franquicia juntos. Yo creo que están aguantando esa carta.
Pues ya Spider-Verse viste que...
Para... ¿Sí? Yo creo que sí, porque los que tuvieron el primer pitch de juntar a los tres fueron ellos. O sea, Phil Lloyd y Chris Miller. Uh-huh. Y el estudio dijo, estás todo pendejo, nunca vamos a hacer esa pendejada. Y luego cuando hicieron, cuando sacaron el trailer de No Way Home, Chris Miller y Phil Lloyd tuitearon como, no queda too early. O sea, como diciéndole como, cabrones, nosotros fuimos los que les dijimos esto, claro. Y no me hicieron caso. Y ya en la segunda parte iban a salir Toby, Tom y Andrew. Y ya dijeron que no. Entonces yo creo que están aguantando a ellos tres para el gran final de la franquicia, que es todos los pinches Spider-Man peleando contra esta gran amenaza. Claro. Vamos a ver si sí o si no. Pero estaría épico, imagínate. Otra vez ver a Andrew, Toby y Tom junto con Miles y junto con toda esta banda. Sí, no,
increíble.
Mames.
No, y además, Emma Stone ya confirmó para ser la voz de Gwen Stacy en... O bueno, para aparecer, no se dice cómo, pues en qué capacidad.
En Beyond.
Entonces vamos a tener Emma Stone de alguna manera. Entonces,
el reencuentro entre Andrew y...
¡Exacto! Entonces ya
voy a llorar.
Va a ser épico, sí. Sí. La verdad es que estamos muy emocionados por
ojalá,
esta trilogía.
Yo sí dudo que vaya a estrenar, porque siento que cuando anunciaron que iba a haber estas dos partes, sí, le pusieron fecha y todo. Uh-huh. Y luego dejaron de... O sea, como que ya no tocaron el hecho de cuándo va a llegar esta. No sé. Ahorita se van a enfocar mucho en los premios que va a tener y en las nominaciones que va a tener Beyond, digo, Across, pero no sé, siento que no va a llegar el próximo año.
Yo tampoco.
¿Quién sabe?
Yo tampoco. Igual que Toy Story 5, yo creo que es para el siguiente año. O sea,
pues
2025.
Ah, sí, seguro, porque no han dicho nada.
2025 viene con todo a nivel geek, o sea, Shrek 5, Toy Story 5.
Sí. Shrek,
sea,
bueno, el próximo año no está en mi lista de más esperadas, pero estrena Kung Fu Panda 4.
Igual, sí. Yo sí la tenía en mi lista.
¿Sí, la tenías?
No, yo no la tengo en mi lista.
Sí, aquí somos, amamos Kung Fu Panda.
Y el live action de...
De Train Your Dragon, ¿no?
Ajá, de cómo entrenar a tu dragón, cosas muy extrañas. Sí. No, yo tenía... Yo quiero mencionar... Es que tampoco sé si va a estrenar el siguiente año.
¿Cuál?
Pero estas son dos segundas partes. O sea, las pongo porque no sé si van a llegar el mismo y para ya abarcar más. Una es Gladiador 2. No sé si se estrena el próximo año.
Sí, sí está programado para el año contra.
¿Y Beetlejuice 2?
Si es finales
sí,
24,
sí.
Sí.
Okay.
Sí.
O sea, dos también son como de películas viejas, clásicas, de géneros completamente diferentes, pero que tienen a sus directores originales, ¿no? O sea, Tim Burton en una, Ridley Scott en otra... Paul Mescal, además, en la de Gladiador 2, como... O sea, Paul Mescal ahorita... pues ese es otro actor.
Está con todo, sí.
Y Daisy Edgar Jones, también su coprotagonista de Normal People, digo, tampoco ha brillado tanto, pero también tiene sus cosas ahí muy buenas. Pero sí, Paul Mescal, todo lo que haga Paul Mescal es...
Sí, ahorita
sí,
es como...
Sí, me emociona mucho.
Güey, o sea, todo el mundo muere por ese güey.
Y con Jenna Ortega también, regresa para Beetlejuice 2.
Ah, Beetlejuice 2, y regresa Winona Ryder,
Michael Keaton, sí.
Y Gladiador 2, pues Chris Hemsworth otra vez,
Chris Hemsworth.
Sí sale, Chris Hemsworth. También sale...
Pedro Pascal, ¿no?
Barry Keoghan también creo que sale ahí, ¿no?
¿A poco?
Ah, Barry Keoghan, sí.
También Pedro Pascal.
Denzel Washington también tengo que salir en Gladiador 2.
Sí. A ver qué tal, o sea, la 1 me fascina, es un clásico instantáneo. Y
pero
es redonda.
Es algo de lo que jamás me imaginé que iba a haber una secuela.
Pues,
la verdad
es redonda. Acaba y ya no hay espacio para una continuación. Vamos a ver qué pasa aquí.
No, es que se trata del
hijo, ¿no?
De
Maximus. ¿No?
No es el hijo de Cómodo.
Exacto.
De Joaquín Phoenix. No es el hijo, según yo, es el sobrino o algo así.
Ah, ok. Ojalá la lleven por buen camino. Porque la 1 es una obra maestra.
No, y además querían en algún punto hablaron de traer de regreso a este...
Russell Crowe,
no. Es como de, pero si ¿sí vieron sí, que sí. Le pasó en la primera, ¿verdad?
Sí.
Pero en flashback siento que tampoco, o sea, también a nivel físico tendrían que rejuvenecerlo, no sé. O sea, siento que no hay necesidad.
Visiones del más allá sale como hermano.
Claro, como un
espero.
Jedi, ¿no?
Como
sí, no
un
sé.
Jedi.
Siento no hay necesidad, ¿no? Sí. Pero bueno, quién sabe.
¿Quién sabe? Pero sí, esas dos también están muy emocionantes. Y bueno, otra que se debió haber estrenado este año, por lo menos en México, ya se estrenó en todo el mundo y no ha llegado acá, es Poor Things. O sea, yo estoy esperando Poor Things, que se va a estrenar hasta el año que entra.
Yo ya la vi.
¿Tú ya la viste?
Sí, en Morelia.
Hijo, qué envidia.
Me urge. Yo creo que la que más esperaba para este año y pues no me tocó verla.
Sí, chafa que no la pusieran en Latinoamérica, porque acá en diciembre estrenó en Estados Unidos.
Sí, qué mal.
No la pusieron aquí. Como sí. que se ve que les funciona más las fechas de pretemporada de premios, ¿no? Así como, bueno, en enero, febrero, antes de que salgan las nominaciones, no sé. Pero sí, yo dije como, ay, qué lástima.
Sí, qué lástima. Y además porque yo no sé en qué momento lo va a ver, porque no va a llegar a México hasta el, creo que el 25 de enero. Y yo me voy a República Dominicana y en República Dominicana ya está. Ahorita.
A ver si no la quitan.
Exacto, la van a quitar. No. Cuando yo esté allá, ya no voy a estar
aquí. Te la contamos, sí. No pasa nada.
Me lleva la chingada. Era la película que más esperaba, te lo juro.
Y la tienes que ver en el cine.
Y la si tienes no, que no ver en el cine.
¿O sea, es tu película favorita del año?
Sí. Sí, sí, la tengo en el número.
Me urge. ¿Cuántas películas más tienen cada quien?
Yo creo que yo ya terminé.
A mí me faltan cuatro, ¿tú, Diana?
Pues si quieres las decimos así, nada más mencionarlas.
Tú acaba y luego yo acabo.
Pues, Godzilla versus Kong o por Kong o no sé cómo se llama, The New Empire, sí, también me emociona. Sí. X-Kong. The Fall Guy me emociona porque es la nueva película.
Ah, la del Stuntman, de Ryan Gosling.
Sí.
Y David Leitch, que o Leitch, o como se llame. Que...
Sí, Stuntman.
Garfield me emociona.
Ah, ya, huevo.
Y Ballerina, la de Ana de Armas, del universo de John Wick también, sí.
Yo me voy por... Kingdom of the Planet of the Apes, que la trilogía de Matt Reeves me fascina. Y esta ya no dirige Matt Reeves, pero dirige Wes Ball, que, uh-huh. que también es una promesa en el cine. De hecho, él va a dirigir la The Legend of Zelda y él dirigió la trilogía de Maze Runner. Entonces, es buen director. Luego, Ghostbusters, Frozen Empire también me emociona mucho. Soy...
Porque regresan a Nueva York.
80s guy, entonces ver los Ghostbusters siempre me emociona.
Claro.
Wicked.
Wicked, claro. La parte 1.
Sí, Wicked parte 1.
Sí.
Me encantan los musicales y esta de musical
ya le va a estar Ariana Grande.
Uh-huh. Y sí. Por último, Civil War de sí, Alex Garland. Garland. Que se ve, o sea, yo ahorita claro. igual en Diamond vi cositas por ahí, que ya no sé si me puedo decir o no, pero Alex Garland es garantía. Ex Machina es una
genialidad. Es increíble. Y la de Men también está increíble. Men,
o sea, trae una filmografía.
¿Viste la serie?
No, no he visto la serie.
¿Cuál?
Devs.
No.
Ah, no, esa no la he visto.
Eso entonces, me encanta su filmografía. Y Civil War, por lo que vi, se ve espectacular. Creo que su película es la película más cara que ha producido A24. O sea, okay. Es un blockbuster gigantesco. Y lo que vi, lo poquito que vi, lo que pude entender, porque era muy abstracto, era que el gobierno de Estados Unidos se le voltea a sus ciudadanos y se hace un puto descagadero.
Wow.
Entonces, Alex Garland es garantía y la premisa está muy bien. Y es,
¿pero es de ciencia ficción?
Sí. Y A24 le metió todos los huevos a la canasta, entonces ha de traer un guión... chingón esa película. Y con un buen director, pues nada puede fallar.
Ay, que viva A24, así sí, todo lo que la ellos que tocan.
Sí, qué bien. Sí.
O sea, tienen una visión impresionante.
Y ya eso es mi... Las que espero hasta ahorita confirmadas de 2024. Porque luego van a salir unas películas que ni tenemos ni idea que van a salir, ¿sabes?
Sí, claro.
Sí, nos faltan. Siento que nos faltan directores así que también son como un Bong Joon-ho.
Sí.
Quizás menos, no sé, un Wes Anderson, no sé si va a tener no como sé. Otra película.
No sé.
Pero ellos siempre tienen Clint Eastwood.
A lo mejor y también Cuarón e Iñárritu llevan cocinando un buen rato sus películas. No sé si van a salir ahorita o después, no sé. Guillermo del Toro también está trabajando con Frankenstein, entonces...
Ah, claro, no pero esa según yo va a salir hasta 2025.
Sí, no creo antes.
Y bueno, y luego también de serie se viene padre. O sea, Stranger Things 5.
The Boys.
Stranger Things 5 es hasta...
The Boys, claro, ya salió.
Todavía no anuncian, ¿no? ¿Sí?
Van a empezar a filmar en enero, entonces no sé si lleguen a diciembre o si se vayan para... A 25.
Puta, ya se tardaron la vida, ya son abuelos. Los Stranger Things. Son muy grandes.
Ah, y también viene, no sé si es el siguiente año, la película de Star Wars de Dave Filoni que va a concluir todas las series que hemos estado viendo.
Ah, o sea, animado, la de The Year of the... algo así se llama.
Sí, 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 que o sea, tiene a...
Que va a unir, unir a todas las series, que va a estar Mandalorian, Ahsoka. El heredero del imperio, The Year of the Empire.
Entonces, ojalá sea el siguiente año. Y esa película me tiene muy emocionado porque es Dave Filoni, que es como el nuevo George Lucas, concluyendo...
No, y uniendo además, o sea, uniendo, armando el multiverso ahora
sí. Están unidos, pero ahora sí, concluyendo todo lo que vimos en Clone Wars, en Rebels, en Ahsoka, en Mandalorian, en Boba Fett. Entonces, todo lo que hemos visto, ahora sí llega a una conclusión en una película y creo que va a ser...
Pero animada.
No,
live action.
Sí, o sea, va a ser una geeksada.
Pero ya hay cast...
Todos, o sea, Pedro Pascal.
Ah, o sea, van a ser todos sus versiones, van a salir en las series.
¿No viste Ahsoka?
Sí, pero...
Es que ahí sale todo el mundo, o sea, Ezra Bridget, sale, o sea, Sabine.
Es que anunciaron tantas películas de Star Wars en un momento que era como...
Star Wars ya no sabe ni qué quiere, o sea, pero la que está confirmada, o sea, muchas películas fueron cortadas y la única que sobrevivió al recorte fue la de Dave Filoni, sí.
Wow, está muy ambicioso eso.
Está muy ambicioso, sí.
No manches, okay.
Y bueno, va a ser como el Avengers Endgame de...
Sí.
del universo de Star Wars. Entonces sí pinta bastante bien.
Exactamente.
Bueno, pues ya lo escucharon, todo lo que se viene para 2024. Así que estén muy entusiasmados porque van a ser un gran año. Dianita, como siempre, es un placer, gusto, honor tenerte con nosotros. Regresa más seguido, sí, por favor, hija
Diana.
Mía.
Lo voy a hacer.
Ábrenos más espacio en la agenda, por favor. Nos encanta tenerte. Gracias una vez más. Nos encantan tus contribuciones. Siempre vienes súper preparada. Eres lo máximo. Gracias por estar
aquí.
Sí, soy
muy ñoña, la verdad. O sea,
como debe ser.
Como debe ser.
Sí, nos apasiona esto.
Sí, pues sí.
Anuarcito, gracias por estar presente.
No, gracias a ti,
por existir.
Sí, sí, gracias por existir. Vales mil, Anuar, te quiero.
No, gracias a ti.
Se rojo. Y bueno, por allá, ya lo saben, sigan a Diana en sus redes sociales. Las estamos poniendo aquí abajo. Síganos a nosotros. Comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia.